31 de diciembre de 2016, Rainier, Washington.
Nos encontrábamos en la base del Monte Rainier, en el estado de Washington, uno de los lugares más bellos de este país, un lugar en el que nunca esperarías que hubiese violencia.
La referencia de este caso es el número 166893. ¿Me da su consentimiento para poder grabar su voz?
Sí.
Teníamos un chico de 20 años al que le estaban interrogando sobre un asesino muy peligroso.
Así que empecemos desde el principio.
Pensaba que iba a venir a recogerme y que luego íbamos a darle una paliza a alguien.
Los humanos son capaces de hacer cosas terribles sin necesidad de tener grandes motivos.
Tenía una cara de loco.
Había decidido que lo odiaba y luego había decidido que lo iba a matar.
Entonces, de repente, oí 4 disparos.
Teníamos a una persona que actuaba por instinto. Su instinto era matar. ¿Sabéis lo peligroso que es eso? No hay nada más peligroso. Me he pasado mi carrera cerrando casos de asesinato. Pero no soy el único que acude a la llamada. Se necesita verdadera astucia para resolver lo irresoluble. Atrapar a un asesino despiadado. Hallar justicia por los muertos. Todo ello es imprescindible para ser un detective americano.
Detective americano con Joe Kenda.
Soy Ben Elkins. Fui detective de delitos graves en la oficina del sheriff del condado de Thurston en Olympia, Washington. Fui policía durante más de 28 años. Siempre me han gustado los desafíos. La mayoría de la gente no ha visto la verdadera maldad en la sociedad. Pero como policías, es nuestro trabajo averiguar quién lo hizo y hacer que pague por ello.
Una mujer que vivía en un rancho llamó al departamento del sheriff del condado de Thurston para denunciar que su novio llevaba 3 días desaparecido. El detective Elkins respondió a la llamada. La mujer era Tina Inman y su novio Clark Calhoun. Tenía 53 años y estaba empleado como manitas en aquel rancho.
Hola.
Venimos a investigar una denuncia por desaparición.
Mi padre fue a trabajar a aquel rancho. Había pasado por momentos difíciles en su vida y los propietarios del rancho eran amigos suyos, así que lo vieron como una oportunidad para ayudarle a levantar cabeza.
Mi padre estaba acostumbrado a la vida en el rancho, a cuidar de los animales y reparar las cosas que había que reparar. Era una persona que podía arreglar casi todo.
Además, al señor Calhoun le cedieron un lugar para aparcar su remolque, así que vivía en su remolque dentro de los terrenos de la propiedad sin coste alguno.
La propiedad era una sociedad entre 2 hermanos, pero el hermano que vivía en ella era dueño de la mayor parte de la propiedad. Y luego, el otro hermano, Joel, era dueño de una parte más pequeña.
Era una propiedad muy grande, tenían unas 80 hectáreas entre los dos.
¿Cuándo fue la última vez que vio a Clark?
Hace 3 días.
La señora Inman explicó que el 28 de diciembre, ella, el señor Calhoun y Randy, otro amigo, iban a ir de compras por la tarde. Estaban a punto de salir cuando Jeremy Leninger, hijo de uno de los propietarios del lugar, se acercó en un tractor y detuvo el coche.
Hola, Clark.
¿Sí?
Le pidió a Clark que se quedara y le ayudara a levantar unas cercas.
Así que Clark se fue con Jeremy a hacer aquel trabajo y la señora Inman y su amigo Randy se fueron de compras.
¿Clark? Ya estoy en casa.
La señora Inman volvió bastante tarde de las compras.
¿Clark?
Pero Clark no estaba allí. A la mañana siguiente, cuando se despertó, Clark seguía sin haber vuelto. Y a la mañana del tercer día, decidió denunciarlo a la policía.
¿Clark tiene móvil?
No, usa el mío. No haría algo así. Incluso dejó aquí su cartera.
Dijo que lo único que faltaba era un anillo de plata con turquesas que él usaba a menudo. Entonces Elkins pensó que no se trataba de una desaparición, sino de un asesinato.
Solo sé que ha tenido que pasar algo malo.
Como investigador, siempre te fijas en ciertos detalles llamados indicadores. Y cuando entrevisté a Tina, no capté nada que me hiciera pensar que estuviera implicada en ninguna acción criminal. ¿Tenía Clark algún enemigo? ¿Alguien se la tenía jurada?
La verdad es que no.
Inman dijo que no, que todo el mundo quería a Clark. Pero unos días antes había pasado algo que le pareció muy extraño. Dijo que uno de los propietarios le mencionó que Jeremy, el hijo de uno de los dueños, se había quejado de que le faltaban $150 y que creía que era Clark el que le había cogido el dinero de su camioneta.
Tina dijo que Clark no tenía ningún dinero extra porque lo había compartido con ella. Lo habrían usado para comprar comida o lo que fuera. Vale, Tina, mi tarjeta por si se le ocurre alguna cosa más.
Elkins, por supuesto, quería corroborar la historia de Inman. No podía confiar en una sola fuente. Así que Elkins buscó a Randy, el amigo que había estado en el coche cuando Clark e Inman se disponían a ir de compras.
Perdone, ¿es Randy?
¿Sí?
Soy el detective Elkins. ¿Tiene un minuto?
Le explicó a Randy que Clark llevaba 3 días sin aparecer y que quería saber qué recordaba de la noche que desapareció.
Nos preparábamos para ir al pueblo, pero Jeremy se llevó a Clark porque necesitaba ayuda.
Las declaraciones de los dos fueron muy consistentes respecto a la última vez que lo vieron y a lo que ocurrió.
Elkins le preguntó a Randy, ¿sabes si ha tenido algún enfrentamiento con alguien?
No, todo el mundo se lleva bien aquí.
Tengo entendido que Jeremy pensaba que Clark le había robado algo de dinero.
No, para mí eso es nuevo.
Randy dijo que no tenían ningún problema entre ellos. Todavía quedaba la cuestión de dónde venía aquella acusación.
Si se le ocurre algo, llámenos.
¿Y por qué seguía pululando por ahí?
Así que al siguiente al que fuimos a entrevistar fue a Jeremy Leninger.
Jeremy era la última persona a la que vieron con Clark, así que tenían puestas todas las antenas.
Jeremy, ¿puede tomarse un descanso?
No.
Si te encuentras realizando un interrogatorio sobre el terreno, ¿te interesa que esa persona esté en tu terreno, no en el suyo?
¿Por qué no hablamos en mi coche? Aquí hace frío.
Vale.
Lo invitas a tu oficina que por casualidad tiene 4 ruedas y un motor. Es igual de eficiente que un edificio y mucho más rápido.
Entonces, el 28 de diciembre, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquel día?
Déjame pensar. Empezamos a colocar alambre de espino a lo largo de la valla de Jerry.
Y Clark me dijo, tengo que verme con alguien en la entrada. Alguien vendrá a verme.
¿Dijo quién era?
No, solo dijo que iba a encontrarse con un amigo en la entrada.
Jeremy introdujo al señor X en aquella conversación. Alguien había venido a ver a nuestro desaparecido. ¿Y quién era el señor X? ¿Y por qué había tenido que ir a la entrada para verlo?
Y esa fue la última vez que lo vi. Nadie lo volvió a ver durante ese día.
Vale, y ahora cuéntame sobre el robo del dinero de tu camioneta.
Tenía $80 en la guantera. Alguien se los llevó. Desaparecieron.
Vale, ¿y hablaste a Clark sobre ello?
No, solo pensé que me los habían robado.
Jeremy le restó importancia. No era para tanto, y la verdad es que no dijo nada de que aquello fuera un problema entre él y Clark. Vale, ¿se le ocurre algo más?
No, pero si quieres me dejas tu tarjeta.
Jeremy se mostró cooperativo, cordial. Dijo que no tenía nada que ocultar. Después de aquello, Elkins se encontraba como al principio. ¿Dónde estaba el señor Calhoun y en qué condiciones se encontraba?
Nos preocupaba que tal vez le hubiera ocurrido algo en la propiedad y se hubiera muerto. Era una época del año muy fría. Y si alguien hubiera estado expuesto a los elementos, podría fácilmente sufrir hipotermia, desmayarse o lo que sea.
Así que solo por considerar todas las posibilidades, organizaron una partida de rescate.
Pasamos varias horas en la propiedad yendo por todos los lugares que se nos ocurrían. Pedimos la colaboración de una asociación de perros de rescate para que vinieran a la propiedad junto con nuestra unidad.
La señora Inman les dio a los perros algunas de las prendas de Calhoun que contenían su olor. Los perros tienen un sentido del olfato 600 veces mayor que el de los humanos. Pueden captar un olor en el aire. Es increíble.
Pero al final, y por desgracia, no pudimos encontrar a Clark.
Ni sangre, ni ropa, ni nada. Simplemente no había nada ahí, ni tampoco el señor Calhoun.
Sospechaba que le había sucedido algo, que le habían hecho algo malo, pero todavía no sabía qué. Así que lo que hicimos fue abrir un caso de persona desaparecida.
Empezamos a poner carteles de desaparecidos por todo el pueblo.
Colocar los carteles de mi padre hizo que todo me pareciera más real. Tomé conciencia de que le había ocurrido algo malo.
Las personas desaparecidas normalmente se encuentran con relativa rapidez. Si no vuelven a casa es porque no pueden.
29 de enero de 2017, Condado de Cowlitz, Washington.
Unas semanas más tarde, dos científicos ambientales que tomaban muestras de agua dos condados más allá de Thurston vieron algo medio sumergido en el lodo del fondo del río. Y medio enterrado en aquel lodo, encontraron el cuerpo de un hombre. Avisaron a la oficina del sheriff local. Llegaron a la escena.
Soy el detective Lorenzo Gladson. Entonces ya llevaba 6 años como detective en el condado de Cowlitz. Nuestro primer objetivo era identificar quién era aquella persona.
Los detectives estaban al tanto de la desaparición que investigaba Ben Elkins.
Sí, es mejor que vengáis. Puede que hayamos encontrado a vuestro hombre.
Vio un anillo de plata y turquesas en un dedo. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo has llegado hasta aquí, a 2 condados de distancia? Así que Gladson llamó al detective Elkins, al condado de Thurston, y le dijo: estoy bastante seguro de haber encontrado a vuestro desaparecido, Clark Calhoun.
Hola, Gladson.
Hola.
¿Qué tenemos aquí?
El cuerpo estaba bastante cubierto de barro. No llevaba calcetines ni zapatos.
En aquel momento no pudimos apreciar ninguna prueba, porque había pasado mucho tiempo desde su desaparición.
¿Cómo acabó en medio de aquel río? ¿Estaba borracho? ¿Tuvo un ataque al corazón? ¿Murió y cayó al río? ¿Qué le pasó? La lista era larga.
Entonces hicimos las gestiones para trasladarlo a la oficina del forense del condado de Cowlitz. Y más tarde asistí a la autopsia.
Al haber ido a la deriva y haberse quedado atascado entre las rocas, iba a tener algunos cortes y arañazos.
Al quitarle el barro resultó evidente cómo había acabado en aquel río. Tenía 2 heridas de bala de gran calibre. Con eso bastaba.
Pensamos que probablemente habrían arrojado el cuerpo al río, así que ya no estábamos simplemente investigando una muerte, sino un homicidio.
La gente no entiende que es muy difícil deshacerse de un cuerpo. Irá hasta México. Irá hasta Japón. Tenemos que deshacernos de este cuerpo ahora mismo. En esas situaciones, las emociones se anteponen al buen criterio.
El forense encontró una bala en el cuerpo de Clark.
Medimos y pesamos la bala y vimos que se trataba de una bala de calibre 45. Encontrar aquella bala del 45 en el cuerpo de Clark sería muy importante si encontrábamos un sospechoso, porque buscaríamos un arma del 45 asociada a ese sospechoso.
De hecho, teníamos otro caso de homicidio y habíamos recuperado una bala del cuerpo de esa víctima. Y teníamos información de que ese mismo tipo de arma la habían usado en prácticas de tiro. Y pudimos encontrar una bala y un casquillo que coincidían. Eso ayudó a atar cabos. Esperábamos poder encontrar una bala que estuviera en perfectas condiciones dentro de la propiedad. Pero ahora teníamos más pistas para continuar la investigación.
Era el peor desenlace posible en un caso de desaparición. No solo había fallecido, sino que lo habían asesinado. Ahora había que decirle a la familia que al señor Calhoun le habían quitado la vida.
Ve a darle un beso a papi. En el fondo, mi padre siempre fue una buena persona, atenta y cariñosa. Y fue un padre increíble cuando yo era pequeña. Pero por las decisiones que tomó durante muchos años, no tuvimos contacto con gran parte de la familia.
¡Te tengo!
Mi padre tuvo muchos altibajos debido a las drogas y el alcohol. Y cuando volvió, pensé que quizá podría volver a encauzar su vida en una dirección más saludable para él y para nuestra familia.
El objetivo de mi hermano era estar más cerca de la familia y reconectarse con sus hijos.
Habíamos hecho planes para que mi marido y yo lleváramos a nuestros hijos a verlo el día de Año Nuevo. Y Tina dijo que le hacía muchísima ilusión. Era imposible que hubiera dejado pasar la oportunidad de verme a mí y a sus nietos.
En el fondo, esperaba que mi padre volviera a mi vida. Pero al mismo tiempo, me devolvió la paz saber que podría volver a casa y ser enterrado. Y pensé que empezaríamos a saber qué le había ocurrido.
¡Adiós!
¿Te vas?
¡Adiós!
¡Adiós! ¿Pero a dónde vas?
Las investigaciones cambian de personalidad según van avanzando. Pero todo había empezado en un rancho de 80 hectáreas en la base del monte Rainier. Teníamos a Jeremy Leninger, el hijo del propietario. Teníamos a Randy. Teníamos a la novia de Clark Calhoun. Teníamos al señor X en la entrada principal. Y todos estaban en una pequeña bandeja giratoria en el centro de aquella mesa. Alguien que estaba allí era el responsable de que el señor Calhoun hubiera estado acumulando barro en el río.
Para continuar investigando el homicidio, básicamente teníamos que empezar de nuevo y volver al rancho y volver a entrevistar a toda la gente.
Como Jeremy era la última persona a la que habían visto con Clark, Jeremy se convirtió en sospechoso. Vivía con su madre y su padre en aquel momento.
Joel y Karen Kane, los padres de Jeremy, eran copropietarios del rancho y vivían muy cerca de donde habían descubierto el cuerpo.
Gracias. Recabamos información con la que obtuvimos pruebas suficientes para poder pedir una orden de registro.
Como Jeremy era la última persona a la que habían visto con Clark, fuimos a investigar a la casa de Jeremy, que era casualmente la casa de su padre. Jeremy no estaba en casa en aquel momento.
Yo fui uno de los agentes que registró la casa de Jeremy Leninger. Buenas tardes, señora. Soy el detective Gladson.
Cuando los agentes llegaron a la casa de Joel y Karen, le dijeron a esta que investigaban la desaparición de Clark.
¿Cómo que la desaparición?
Karen conocía a Clark del rancho, pero no sabía que le habían encontrado con dos agujeros de bala ni que había sido presuntamente asesinado.
Mi marido me dijo que se había mudado a California.
¿A California?
Gladson pensó que a menos que California estuviera en medio del río Cowayman, no se había mudado a California. También se preguntó por qué Joel, su marido, le habría dicho que se acababa de mudar.
Bueno, siento decirle que no está en California. Hemos encontrado su cuerpo en el río.
Se le podía ver en la cara que estaba pensando, ¿cómo es posible?
Le informaron de que tenían una orden de registro y que estaban buscando un arma de fuego.
Apártese, por favor, señora.
Oyeron a Karen llamando a Joel y diciéndole, tus amigos del condado de Thurston están aquí.
Obviamente, no le hacía mucha gracia que estuviéramos allí.
¡Largaos de mi propiedad!
Por favor, cálmese, señor.
Mientras inspeccionaba el interior de la casa de los Leninger, oí una fuerte conmoción y a alguien gritando en el camino de entrada.
¿Qué demonios está pasando aquí? ¡Estáis invadiendo mi propiedad!
Joel entró atronando en su propiedad.
Y aquí estaba Joel como un loco, ordenando a la policía que saliera de su casa, que no tenían derecho.
¡Largaos de mi propiedad!
¡Quédese ahí mismo!
¡No tenéis derecho a estar aquí!
Cuando uno de los detectives se le acercó y le explicó que teníamos una orden de registro para la propiedad, se enfadó muchísimo.
Y te preguntas, ¿por qué alguien haría eso? ¿Qué temía que íbamos a encontrar en aquella casa?
¡Apartaos de mí!
Cuando el ayudante del sheriff agarró a Joel Leninger de la muñeca para detenerlo, se produjo un forcejeo.
¡Estáis invadiendo mi propiedad! ¡Apartaos de mí! ¡No me toquéis!
La gente cree que conoce sus derechos. Os aseguro que nadie conoce sus derechos, a menos que haya estudiado para abogado.
Señor, queda arrestado por obstrucción a la justicia.
¡Ni de broma!
Si se ha expedido una orden de registro para la casa, eso es una orden del juez. No importa lo que pienses o lo que creas. Hicieron falta 5 ayudantes del sheriff para reducirlo y meterlo en el coche patrulla.
Después de detener a Joel Leninger, continuamos con el registro.
Si la gente coopera con una orden de registro, eso es que no tiene nada que ocultar. Pero generalmente a la gente que le preocupa reacciona negativamente cuando los agentes se presentan en su casa.
Detective, venga a ver esto.
Encontramos una funda vacía que contenía un cargador. Y el cargador contenía munición del calibre 45, que coincidía con la bala del calibre 45 extraída de Clark Calhoun.
Lo que había estado en aquella funda era muy probablemente el arma homicida. Le preguntaron a Karen de quién era aquel dormitorio, dando por hecho que diría que era el de Jeremy.
¿De quién es esta habitación?
De Joel.
¿Ves la habitación de Joel?
Sí, no dormimos juntos.
Se quedaron sorprendidos. Entonces aquella era la habitación de Joel y había una funda vacía. Y teníamos a Joel como un loco fuera de la casa porque estaban registrando el lugar.
Eso hizo que sonaran todas las alarmas y de repente vimos a Joel como la persona que había matado a Clark.
No había que ser Sherlock Holmes para darse cuenta de que ahí había algo. Como habían arrestado a Joel, lo llevaron a comisaría y hasta cierto punto parecía haberse calmado.
Estáis perdiendo el tiempo. No sé ni por qué me habéis traído aquí.
Gladson le explicó que habían encontrado al señor Calhoun víctima de un homicidio.
El problema es que a Clark Calhoun le dispararon con una del 45.
Encontramos una funda de un arma similar en su casa, pero no encontramos el arma.
¿Y cómo explicas eso, Joel?
No he visto ese arma en meses. Denuncié su desaparición en septiembre.
Buscamos y encontramos la denuncia de Leninger sobre la desaparición de su pistola del calibre 45 en septiembre de 2016.
Cuando detuvimos a Joel, fue estrictamente por obstrucción a la justicia y resistencia a la autoridad, así que no teníamos ninguna información concreta para detener o acusar a Joel de ningún delito. Todo lo que teníamos era lo que llamábamos evidencias flojas.
Déjalo marchar. Joel pagó inmediatamente la fianza por obstrucción a un agente y resistencia, y le pusieron en libertad.
Joel podía ser nuestro principal sospechoso, pero todo lo que teníamos era un montón de pruebas circunstanciales. Aún no habíamos identificado al asesino. Podría ser cualquiera en aquel momento.
En los casos de asesinato investigas en la oscuridad total. Vas dando palos de ciego. ¿Quieres que alguien diga ¡ay! Si alguien dice ¡ay!, entonces lo alumbras con la linterna. Así que a medida que vas conociendo más la dinámica y las diferentes personalidades, vuelves a entrevistar a la gente desde una perspectiva diferente. Elkins decidió volver a entrevistar a Randy, el amigo que estaba en el coche, cuando Clark e Inman se disponían a ir de compras.
Hola, Randy.
Hola, ¿en qué te puedo ayudar?
Esta vez Elkins conocía mejor los hechos.
¿Recuerdas que pasara algo raro en los días previos a la desaparición de Clark?
Bueno, ahora que lo dices, sí. Una noche...
Sí, no me digas.
Randy me contó que antes de que Clark desapareciera, estuvo con Jeremy y un amigo suyo que se llamaba Tyler.
Randy les contó que Tyler había estado hablando de enterrar vacas muertas en la propiedad, de que los rancheros encontraban lugares donde cavar un agujero y dejar allí las vacas.
Y luego, no sé, Tyler dijo algo un poco raro. Recuerdo que dijo:
probablemente podrías enterrar allí un cuerpo. Nadie se enteraría.
Era una conversación bastante interesante justo dos días antes de que el señor Calhoun desapareciera y acabara asesinado. No era una tumba, pero estaba muerto.
¿Dijo esas mismas palabras?
Sí, señor.
Nos empezamos a preguntar si Tyler habría participado directamente en el asesinato de Clark.
Elkins necesitaba hablar con Tyler Fraser. ¿Qué conversación tuvisteis en la fiesta?
Tyler, intentamos averiguar lo que le pasó a Clark Calhoun. Entrevistamos a Tyler en su casa.
No sé qué le pasó al tío ese.
Pero trabajabas con él en el rancho.
Sí, a veces.
Dijo que sí, que conocía a Clark, que era amigo de Jeremy y que a veces trabajaba en la propiedad de Ranier, pero negó cualquier implicación o saber nada de lo que estábamos hablando.
Tyler dijo que estuvo con su novia sin salir de su casa el día de la desaparición de Calhoun.
¿Y no recuerdas haber tenido una conversación con Jeremy sobre enterrar un cuerpo en el rancho?
¿Qué? No fui yo.
Dijo que aquella conversación la tuvieron Randy y Jeremy.
Probablemente podrías enterrar allí un cuerpo. Nadie se enteraría.
Estás loco, tío.
Tyler dijo que sacaron un mapa y que se pusieron a comparar lugares en la propiedad donde se podría enterrar algo.
Entonces Elkins, después de hablar con Fraser, se dio cuenta de que Randy le había mentido en la cara e intencionadamente. Él fue el que había estado hablando sobre enterrar muertos y no el señor Fraser.
Cuando alguien hace eso como investigador, piensas que está intentando ocultar algo.
De hecho, mentir siempre es malo. ¿Por qué me has mentido? ¿En qué otras cosas me has mentido? Elkins estaba preparando para citar a Randy para otra entrevista cuando este se presentó en comisaría. Tratándose de asesinato, no existen los amigos.
Me sorprende un poco que quieras verme, Randy.
Sí, tengo algo que quería confesar.
Vaya. A Elkins le gustaba cuando alguien decía que quería confesar algo. A mí también me solía gustar. El sentido de culpabilidad es terrible y para la policía es muy útil.
Te dije que entre Clark y Jeremy no había ningún problema. Bueno, pues no es del todo cierto.
Randy le mintió intencionadamente a Elkins porque tenía miedo. No quería perder su trabajo, no quería perder su modo de subsistencia delatando al hijo del dueño.
Randy nos contó que a Jeremy no le gustaba nada, e incluso posiblemente odiaba a Clark por muchas razones. Jeremy pensaba que Clark se estaba aprovechando de su tío y que básicamente vivía en la propiedad por la cara, sin tener que pagar nada.
Tira el cigarro y ayúdanos, ¿vale?
Sí, de acuerdo.
Haz algo.
Jeremy estaba convencido de que Clark era un gorrón, un vago que se negaba a trabajar en el rancho. Que bló, bló, bló.
Randy hizo hincapié en que aquella mala relación entre los dos venía ya de lejos.
Y justo antes de que Clark desapareciera, Jeremy no paraba de decir que Clark le había robado dinero.
Continuó diciendo que Jeremy estaba más que enfadado. Jeremy estaba hecho un basilisco porque le había desaparecido dinero de la camioneta. Jeremy estaba convencido de que había sido Clark.
¿Lo hizo?
No lo sé.
Nunca supimos con seguridad si Clark le había robado el dinero a Jeremy.
Jeremy estaba haciendo acopio de todas las razones por las que Clark no debería seguir viviendo en este planeta, la mayoría de ellas inventadas.
Queremos hablar con Jeremy. Después de que Randy compartiera aquello con nosotros, intentamos hablar de nuevo con Jeremy, pero él se negó a hacer ninguna declaración y pidió un abogado, así que no pudimos hacerle más preguntas.
La gente huye de la policía, se pone a trepar, son como animales. ¿A dónde vas? Escalera al cielo es solo una canción, no hay escapatoria.
Todas las pruebas que teníamos eran circunstanciales. El problema era que podrían no ser pruebas suficientes para arrestarlo y que fuera condenado. Necesitábamos algo concreto. Poco después, el detective Gladson me llamó y me dijo que tenían dos personas que se habían presentado en comisaría con información sobre la implicación de Jeremy.
Eran unos inquilinos de Joel Leninger. Vivían en la misma propiedad y eran amigos de Jeremy. Entonces, ¿qué pasa con Jeremy?
Decidimos separarlos y el detective Gladson entrevistó al chico y yo entrevisté a la chica.
Habíamos tenido una fiesta en nuestra casa aquel viernes. Me di cuenta de que estaba oyendo cosas que yo no quería oír o creer. Jeremy estaba llorando y como malhumorado. Y luego Jeremy me dijo lo que le había hecho.
¿Qué era qué?
Que le disparó.
Había confesado directamente el asesinato. Los secretos no se pueden mantener en secreto. La gente sufre de diarrea verbal. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará.
Y nos estábamos empezando a emocionar porque de repente teníamos testigos a los que Jeremy había dicho que había matado a Clark.
¿Era suficiente para arrestarlo? De hecho, no. Pero Elkins tenía otra carta en la manga. Consiguió una orden para los registros del móvil de Jeremy.
El gran hermano existe. Tu teléfono nunca está apagado, así que si tienes el móvil encendido, te vamos a encontrar. Es así de simple.
Elkins consiguió los registros telefónicos y ¿qué descubrió? Que el teléfono de Jeremy se había movido entre todos los puntos requeridos que incluían el rancho y el sitio donde arrojaron el cuerpo.
Tras la geolocalización del móvil, descubrimos que Jeremy se había detenido en la casa de un amigo y que ese amigo era John Perry.
Estuvo en la casa de John durante unos 20 minutos antes de que los dos se dirigieran al norte a la propiedad de Ranier. Digo los dos porque sus registros telefónicos eran idénticos.
Los dos teléfonos viajaban juntos y fueron exactamente a través del rancho y luego fueron a Rose Valley en dirección hacia el río del condado de Cowlitz.
Probablemente deberían haber dejado el teléfono en casa, pero por desgracia la mayoría de los criminales no son muy listos. Consideramos a John Perry como co-conspirador como mínimo.
Elkins necesitaba que Jeremy se sintiera sobrepasado y para hacerlo tenía que hablar con el señor Perry. El señor Perry tendría información con la que crucificar a Jeremy. Elkins tenía el mismo grupo de sospechosos que al principio, pero por fin estaba empezando a encauzar la investigación. Jeremy Leninger era muy probablemente el responsable. Podría haber tenido un ayudante y su nombre era John Perry.
John Perry era la última pieza del puzzle. Todo lo demás eran rumores y pruebas circunstanciales, pero John Perry había estado allí.
Localicé a John en un complejo de apartamentos en Longview, Washington. Señor Perry, quiero hablar con usted sobre Jeremy Leninger y el asesinato de Clark Calhoun.
¿Y?
Perry al principio dijo, no sé de qué me estáis hablando, no sé nada de eso.
Vale, ¿por qué no sales? Vamos a interrogarte a comisaría.
Negó muchas cosas, pero teníamos lo suficiente para arrestarlo como co-conspirador de un homicidio.
Le metieron en la cárcel del condado de Thurston con una fianza de $250,000. Sabía que se enfrentaba a muchos años de cárcel.
Soy el detective Elkins de la oficina del sheriff del condado de Thurston. Tengo entendido que quieres hacer una declaración sobre el asesinato de Clark Calhoun.
Sí. No quiero ser parte de esto, porque no soy parte de esto. No tuve elección. No voy a ir a la cárcel por otra persona.
Vale, tiene sentido.
El señor Perry dijo, déjeme decirle lo que sé. Por favor, hazlo.
Y ahí fue cuando el caso reventó.
Empecemos desde el principio, ¿vale? ¿Estás listo para empezar?
Sí.
Nos explicó exactamente cuál fue su participación y lo que había ocurrido. En algún momento, Jeremy se hartó. No quería nada con Clark.
Jeremy era la persona con el motivo más trivial del mundo. No le gustaba a Clark. Eso se convirtió en odio hacia Clark. Y eso se convirtió en un deseo inmenso de matarlo. ¿Y qué hizo Jeremy? Necesitaba una manera de deshacerse de Clark. Bueno, su padre tenía la manera, una 45 automática. Y en algún momento se armó del valor para usarla.
Clark.
Sí.
Hay un agujero en la valla en el lado noreste del rancho. ¿Puedes venir a echarme una mano para arreglarlo, por favor?
Claro, Jeremy.
Clark Calhoun se había metido en una trampa mortal sin saberlo.
Gracias por tu ayuda, Clark. ¿Vienes a fumar un poco de María con mi amigo John?
Sí, para eso siempre estoy dispuesto.
Sube.
Estaba en mi casa, tumbado en la cama. Jeremy me envió un mensaje diciendo que necesitaba ayuda con un problema. Le había robado dinero. Pensaba que iba a venir a recogerme y que luego íbamos a darle una paliza a alguien.
¿Qué pasó después?
Subí detrás en su camioneta.
¿A la caja de la camioneta?
No, en el asiento trasero.
¿Había alguien más con él?
Había un tío en el asiento del copiloto.
Vale, ¿y quién era?
Era Clark.
¿Clark qué?
No sé su apellido. Pensaba que era uno de sus amigos.
¿Lo conocías de antes?
Lo conocí una vez cuando estuve en el rancho. Estaban en mitad de una comida familiar.
Vale, ¿había alguien más allí?
No. Solo yo, Jeremy y Clark.
¿Cómo fue la conversación entre Jeremy y Clark?
No hablaron nada, pero él parecía nervioso.
¿Quién?
Jeremy.
¿En qué sentido? ¿Qué quieres decir?
No hablaba nada, solo parecía enfadado. Seguimos conduciendo, luego se detuvo y entonces dijo, como todo el mundo fuera, íbamos a fumarnos la María. Nosotros salimos fuera, fuimos a la parte de atrás de la camioneta y entonces Jeremy me dijo que volviera a la camioneta y cogiera la hierba.
Así que Clark, me han cogido pasta, ¿fuiste tú?
No empieces otra vez.
Entonces, de repente, oí 4 disparos. Boom, 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 boom.
Y cuando se volvió, vio a Clark en el suelo y a Jeremy con una pistola en la mano.
Entonces salí fuera y le dije, ¿qué lo acabas de hacer. Y miré hacia abajo y estaba muerto, completamente.
Vale, ¿y qué pasó luego?
Miré a Jeremy. Tenía una cara de loco.
¿Qué has hecho?
Ayúdame a levantar a este tío, ¿quieres?
¡No! ¡No!
Yo estaba en plan, no quiero tener nada que ver con esto, no voy a tocar ese cuerpo. Así que cogió una cuerda de la parte trasera de la camioneta, la apretó alrededor de las piernas y luego lo ató a la parte trasera del vehículo. Y luego empezó a conducir a través del bosque.
Entonces arrastró el cuerpo hasta una zona del rancho donde tenían una retroexcavadora. Levantó el cuerpo de Clark con la cuchara y lo puso en la parte trasera de la camioneta.
Se dirigieron hacia el sur por la I-5 hasta el río Cowyman.
Subió a la parte trasera de la camioneta, le agarró por la pierna y lo tiró al suelo y lo llevó rodando hacia un lado y luego lo arrojó por la ladera.
Jeremy pensaba que nadie sabría nunca qué le había pasado a Clark. Estaba equivocado.
¿Qué pasó con el arma?
No lo sé.
Jeremy dijo que había fundido el arma. Nunca la encontramos.
No había pruebas de balística, nada de eso, pero teníamos la declaración de su cómplice.
Toda aquella información eran pruebas más que suficientes para arrestarlo, y el fiscal estuvo de acuerdo. Sí, ahora tenemos pruebas suficientes para arrestar a Jeremy. Fue arrestado en el condado de Cowlitz y trasladado al condado de Thurston, donde ingresó en la cárcel. No cooperó en ningún momento con la policía.
Como resultado, fue condenado por asesinato y sentenciado a 18 años en la penitenciaría del estado de Washington. John Perry se declaró culpable y fue condenado a 12 meses de prisión.
En cuanto a los detalles sobre cómo asesinaron a mi hermano, intento no pensar mucho en ello, porque a estas alturas no hay nada que pueda hacer para poder cambiar lo que sucedió. Mi hermano no va a volver.
Nadie merece morir de esa manera. Mi padre era amable y dulce, era un osito de peluche.
Sé que mi padre está en el cielo. Y sé que nos está mirando a mí y a mis hijos. Y sé que sabe que le quiero muchísimo. Pero me hubiera gustado tener la oportunidad de habérselo dicho en algún momento de mi vida.
Me gustaría poder contarle a mi padre dónde estamos ahora como familia. Decirle que estamos bien, que a raíz de esa tragedia nos hemos hecho más fuertes. Y le estoy increíblemente agradecido al detective Elkins por cómo atendió personalmente a nuestra familia.
Nadie quiere que asesinen a ningún miembro de su familia, pero conseguir atrapar al responsable es genial, porque así pueden pasar página. Así que para mí como detective fue muy gratificante, porque creo de verdad que Jeremy era diabólico.
Elkins se puso en el lugar de Calhoun porque él ya no podía. Se convirtió en su voz, como todos los detectives de homicidios de este país hacen cada día. Una vez alguien escribió un poema sobre ello. Decía: he estado donde tienes miedo de estar, he ido donde tienes miedo de ir. He visto cosas que no deseas ver. Todas estas cosas las he hecho por ti.